Aquí estamos para acompañarte, sobre todo, porque mañana y pasado vas a tener vigorosas lluvias y te viene muy bien tenernos en la radio, intentando hacerlo lo mejor posible para que lo pases bien. Si te estás despertando, bienvenido a fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting. Son las 10 y 17, las 9 y 17 en las Islas Canarias. Y seguramente te vas a echar un vasito de leche o te vas a poner un colacao o un café. Y tal vez utilices un mug o una jarra o un vaso de plástico. Y es posible que eso sea un gesto que entrañe un riesgo. Me refiero al bisfenol A. Es una sustancia que contiene determinados plásticos y que resulta polémica desde hace ya bastantes años. Lo que pasa es que la industria no ha querido tomar cartas en el asunto. Lo cierto es que el bisfenol es un elemento que, como insisto, forma parte de la fabricación de determinados envases plásticos y Francia los ha prohibido si están en contacto con los alimentos. En Estados Unidos, más de 20 estados han introducido en su legislación la restricción de este uso del bisfenol A y en Canadá es considerado como una sustancia tóxica. Esta semana, un estudio elaborado por la Fundación Vive Sano ha señalado que grandes empresas de alimentación están eliminando total o parcialmente el uso del bisfenol A. Como algunos estudios lo relacionan con el cáncer de próstata, yo he querido que el doctor Esteban Pérez Almeida, que siempre está al tanto de las últimas investigaciones, nos asesore sobre el tema. Buenos días, Esteban.
Buenos días, Cristina.
¿Qué artículos contienen bisfenol A?
Pues mira, todos aquellos que tienen policarbonatos o resina, por ejemplo, policarbonatos, los plásticos rígidos, los plásticos de las botellas que bebemos de agua, envases de alimentos, DVD, lo tenemos en todo en la vida, o las resinas estas epoxi que cubren las latas de conserva para que no nos sirvan precisamente a eso, a lata. El bifenol lo tenemos pues prácticamente en
todas partes, estamos rodeados.
Claro, fíjate tú que en Estados Unidos se ha hecho una prueba, se ha hecho un análisis y parece que más del 90% de la población de allá, de los Estados Unidos, tienen este compuesto, el bisfenol A, que como bien dices, pues tiene problemas importantes para la salud, pues lo tiene presente en su sangre y esto es importante.
Es una sustancia que se traslada al organismo humano.
Sí, mira,
¿y qué se sabe de los efectos en el organismo humano?
Sí, como bien dice, es una sustancia, es un compuesto químico que se traslada al organismo humano. Y cuando se traslada, lo que actúa como un disruptor hormonal, que lo llamamos así nosotros. Es decir, es algo que viene de fuera y es capaz de alterar el equilibrio hormonal del ser humano. En este sentido, pues, ¿qué se sabe? ¿Qué problemas son los que provoca? Pues mira, hay muchos estudios que te dicen que tiene problemas, por ejemplo, de fertilidad en la mujer, o sino también de la disminución de los espermas, eso que en alguna ocasión nos han oído decir aquí en tu programa, aquello del pobre esperma español, pues mira.
Claro, es que hay muchísima gente joven, pero muchísima, de 30 años, que no puede tener hijos,
claro.
Y está continuamente recurriendo a todo tipo de sistemas, y lo están pasando fatal, y tiene que ver con estas cosas.
Entre otros, pero tiene muchísimo que ver y tiene más que ver cuando esta sustancia, el bisfenol A, está en contacto con el adulto, sí, pero con los niños más. ¿Por qué? Porque el niño es más pequeñito y entonces la concentración que tiene en ese envase de plástico o que tiene en la lata en donde lleva la leche, pues está mucho más en contacto con él en lo que es metro de superficie corporal del chaval. Al punto de que, por ejemplo, los biberones, pues ya se han retirado los biberones que estaban fabricados con el bisfenol A. Y esto fue en el año 2011, es decir, hace 4 años. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Lo que yo no entiendo es, bueno, desde el punto de vista de la ciencia tenemos un gran debate desde hace unos 30 años. Y lo que yo no termino de entender, como hay países, como bien decías, por ejemplo, Canadá, que lo declara abiertamente como sustancia tóxica, que ya sale al paso y dice, esto tiene que estar fuera.
Claro.
Estados Unidos, en donde los lobbies más o menos están funcionando, pues fíjate, aún así también empieza a retirar el bisfenol A. Aquí en la Unión Europea, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un país, Francia, lo comentabas tú también antes, que lo ha quitado, pero el resto, la Unión Europea, lo que hace es sacar un nuevo comunicado, por decirlo así, ese nuevo comunicado de ahora, de enero del 2015, que dice Señores europeos, no se preocupen ustedes. No se preocupen ustedes porque lo que vamos a bajar es la permisividad en cuanto a la concentración, y lo bajan de una concentración de 50 a otra de 4. Bueno, eso no me termina de valer.
No te vale.
A mí no me termina de valer. Esto es blanco o negro. A mí me recuerda mucho a los debates que hace años teníamos con el tabaco. ¿Tú te acuerdas?
Sí, 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 que si 10 cigarrillos al día, que
claro,
si 3...
Claro. El mundo de la ciencia siempre con sus trabajos por delante y después cada país haciendo un poco lo que quiere. Lo cierto es que
Oye,
lo tenemos en otro país.
Quería, doctor, preguntarte también por la relación con el cáncer. No sé si has podido echar un vistazo a los estudios que lo vinculan al cáncer.
Sí, sí, he echado un vistazo. Hay estudios en donde lo relaciona sobre todo con cáncer de próstata. Bueno, ahí habría que decir que sí, pero que no es tan concluyente como en esto que te decía antes. Por ejemplo, es mucho más concluyente en la relación que tiene el bisfenol con la diabetes o con problemas cardiovasculares. Yo es que me gusta decirte siempre aquello de al pan pan y al vino vino.
Claro.
Es decir, cuando yo te digo a ti algo, es que está pues contrastado. Entonces, para contrastar algo en el mundo de la ciencia hace falta distintos artículos, distintos trabajos, distintos grupos de investigación, y dice, bueno, pues con el cáncer ya hay indicios bastante claros.
O sea, que en realidad nosotros podemos hacer algo, porque si evitamos los vasos de plástico, por ejemplo, que están generalizados los de cristal, pero tener ese cuidado, sobre todo con los niños, las jarras de plástico, por supuesto los biberones plásticos, por lo menos los que no tengan garantía de no contener bisfenol A, y los envases alimentarios plásticos en contacto con la alimentación, nos conviene.
Mira, sí, bueno, en cuanto a los biberones, ya desde el año 2011 no lo contienen aquí en nuestro país, entonces ahí podemos estar tranquilos, pero no vamos a desdeñar todos aquellos productos que son de plástico. Y entonces hay un truco que es un poco engorroso, pero lo hay, y es que si tú te coges un vaso de plástico, un recipiente de plástico, una botella de plástico, si le das la vuelta por debajo verás que tienen unos números que normalmente van del 1 al 7. Pues bueno, yo le quiero decir a tu audiencia que si tienen el número 1, no se preocupen, que estén tranquilos. Ahora, si tienen el número 6, 7 o 3, ahí deberían de tener cuidado. Y desde luego, lo que nunca se debe de hacer es llevarte estos plásticos, por ejemplo, al microondas y calentarlos. ¿Por qué? Porque cuando calientas...
Madre mía, la de veces que lo hago yo...
Pues
¡madre
no,
mía!
No, no,
lo meter que... los tupper directamente a descongelar en el, en el microondas montones de veces, Esteban.
Pues no, Cristina, porque ahí lo que estás consiguiendo, lo que se consigue es que ese bisfenol pase en mayor cantidad de lo que es el envase a lo que es el contenido que tú estás calentando.
Sí, 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 sí.
Entonces, eso hay que evitarlo.
Bueno, pues estos son nuestros consejos, los consejos del doctor Esteban Pérez Almeida. Muchísimas gracias, qué barbaridad, ¿eh?
Si es
que
esto no me entero de nada. Cristina, esto sí.
Es que no me entero
de nada. Lo cierto,
nada.
Estaba pensando ahora Dinamarca, creo que también. Ah, mira, Colombia también lo ha retirado.
Lo está haciendo.
Y entonces, bueno, pues a nosotros lo que nos queda es saber la información que tú das, que es básica. Y después, pues el truco este que he comentado de los numeritos, mira algo que tenga el número 1 en la parte inferior de la botella, del vaso, lo que sea, y ahí estate tranquilo. Como tenga el 7, desde luego no, y el 6 y 3, evítalo.
El 6, 7 y 3, acordaos. Muchísimas gracias, Esteban.
Un besote.
Bueno, vamos a hablar también de cosas bonitas, relaciones relacionadas con la sanidad y con la medicina. Por ejemplo, vamos a contarte después que los fetos muy pequeños, de 16 semanas, cantan. Es que es una cosa... Intentan cantar cuando se les pone música. Es un descubrimiento español que ha revolucionado los conocimientos sobre la obstetricia. Y te queremos preguntar, pues la pregunta de esa que te hacemos todos los fines de semana graciosa, para que nos cuentes tus anécdotas, con el lema "No veo tres en un burro". ¿Qué te ha pasado por andar corto de vista?
Yo no veo tres en un burro, y lo que me pasó fue que estaba esperando a que mi marido me recogiese y llegó el coche, yo me metí dentro y ya me estaba poniendo el cinturón, levantó la cabeza y no era él, era otro hombre, así que dije, uy, dejé el cinturón en su sitio y me bajé sin disculparme ni nada.
Yo estaba haciendo una vez una paella y entonces yo, bueno, tengo gafas, se me empañaron del vapor. Y al coger el bote del colorante lo confundí con chile en polvo, que es del mismo color. No había manera de comerse la paella, o sea, cómo picaba.
Sí, ya te vale, ya te vale. Bueno, a mí personalmente, que he sido muy miope, luego me operé a los 30 años, me ocurría que cuando iba sin gafas por la calle nunca saludaba a los vecinos. Tenía una fama de maleducada y era sencillamente que no veía tres en un burro. Cuéntanos qué te ha pasado por esta razón y escríbenoslo a Cristina Fin de Semana en Facebook o a Twitter @FinDeSemanaCope.